Porque el 1 de julio.
Ah, ok, ya. Yeah.
Ah,
Ok,
porque
ya.
ella tiene el libro que y ahí yo pongo a... Ay, Andrea, qué trama.
Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
Hola Juli, ¿cómo estás?
Ay, Dios mío, bien, André.
Arrancamos, ¿cómo vas?
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy, 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 muy bien. Queriendo hacer este podcast para que le cuentes a tus audientes cómo te fue.
A nuestros audientes.
¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esas experiencias?
¿En cuáles? En las de... Oye, ¿en la vez pasada de qué fue que hablamos? De cómo veíamos el mundo, el filtro con el que veíamos el mundo, algo así. Y habíamos dicho que también me faltaba contar algo del viaje de París.
No, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos.
¿Sí? Ah, entonces ahora toca del seminario con Eckhart Tolle.
Ajá. Exacto. Que te fuiste para un seminario con el que te inició en todo este proceso.
Eso, ay sí, André. Bueno, te les cuento. Estuve el fin de semana pasado en un seminario con Eckhart Tolle, que es el autor del libro El Poder de la Hora, o también del otro libro Una Nueva Tierra, que estos dos libros ya no los leímos en el club de lectura. Y resulta que a él lo conocí, o me leí el libro El Poder de la Hora en el 2016. Y ahí fue que empezó como todo mi búsqueda y pasión y adicción por descubrir de verdad todo nuestro poder y desidentificarnos con la mente, que yo creía que era todo lo que me decía mi mente, mis pensamientos. Y en el poder de la hora es como que, ¡ah! Ven, tú no eres la mente, tú no eres tus pensamientos. Si tú puedes observar los pensamientos, entonces no eres eso, eres el observador. Y yo, para mí eso fue como, ¿qué? ¿Cómo así? Y ya ahí empieza un antes y un después de mi vida. Entonces yo digo que él fue el que me, como dijo André, el que me inició en todo este camino de despertar, de evolución de conciencia, de espiritualidad.
O sea, es el que te ayudó a sacar la mente como de ti, o sea, que tú no eras tus pensamientos.
Sí, exacto, el que me dijo eso, porque yo juraba que eran mis pensamientos, y que todo lo que me decían mis pensamientos, pues eso era. Y él fue el que dijo, no, 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 espere, usted es el observador de esos pensamientos, usted puede observarlos, usted puede, como los puede observar, los puede cambiar, los puede parar, los puede seguir, o sea, como volverme más consciente de que no porque todo lo que dijera mis pensamientos, eso era una verdad. Entonces, desde ahí, pues yo siempre he recomendado el libro El Poder de la Hora, es mi favorito. Y también en otro podcast les comentaba que yo digo que El Poder de la Hora de Eckhart Tolle y Liberación del Alma, que tú fuiste la que me lo presentaste, de Michael Singer, ya que con esos dos libros no necesito uno nada más. Ya con esos dos libros como que estaría uno en el despertar, estaría uno pudiendo ver la vida diferente, acercándose a la vida de una forma diferente y volviéndose más como un co-creador de la vida en vez de una víctima de la vida. Con esos dos libros. Y ya, y no hay que estar en tanto búsqueda y en tanto lea una cosa y la otra. Entonces, en el 2016 que conocí este libro y este autor, pues eso es lo que te decía, empecé a recomendar el libro, a tenerlo ahí conmigo como mi libro de cabecera.
La guía.
Y... Exacto. Y había
bueno,
hecho una
declaración.
O sea,
eso fue a partir del 1 de julio del 2016.
qué?
¿Por qué empezaste a hacer eso?
Porque el primero de julio.
Ah, ok, ya.
Ah, porque ella tiene, ella tiene el libro que... y ahí yo pongo, ay, Andrea, qué trampa. Tiene mi dato exacto.
A partir del, tú lo terminaste el 30 de junio del 2016. Entonces, por eso digo, a partir del 1 de julio fue que empezaste a ver la vida de forma distinta.
Ah, pero cuéntale, cuéntale a los audientes de dónde sacaste esa fecha.
Yo, a mí me llega información, la vida me manda información y yo la transmito. Sí, no, porque Juli me prestó regalo, porque ese sí fue regalo, porque tú compraste como una nueva versión y nos teníamos que leer ese libro, me parece que para el club de lectura. Entonces me dijiste que me quedara con ese libro, que está hiper mega rayado, con diferentes colores. Que ahí me cuenta que Juli no va hasta el final del párrafo para subrayar, sino que se queda en la mitad. Y yo, ¿pero por qué se queda ahí? ¿Por qué no termina? Y ahí dice, terminé 30 de junio de 2016.
Ve, no me acordaba de eso. Lo que yo hago es que en los libros, cuando los termino de leer, les escribo por detrás, en la última hoja, en qué día lo terminé de leer. Uh-huh. Y ahora les estoy incluyendo en la hoja de adelante poner en qué día lo empecé a leer.
Súper.
¿Por qué? No sé, alguna vez escuché eso. Y mira
pues, ¿para qué te sirvió?
Sí, porque también si lo vuelvo a leer, vuelvo y lo escribo, entonces como ver la evolución que uno ha tenido, que cómo lo impactó y cómo ahora uno lo lee con otros ojos, y por ejemplo esto, recordar de, ya sé por qué en esa época, en qué estaba, cómo estaba, ya, y esto me impactó así, ya sabe, ¿para qué me sirvió, para qué no?
No sé. ¿Sí?
¿Qué? ¿Mi rayón?
Le estoy mostrando los rayones que son diferentes. Uno es una línea delgadita y otro es toda una gruesa. Menos que la gruesa fue como uff. Y los otros, bueno, este sí, pero no tanto como el uff. Pero bueno,
Va a tener que pedir devolución desde el libro.
Está interesante.
De la otra vez me mandaste una foto que decía algo que le ha puesto yo.
Sí, pues que se nos debe. Toda la página. O sea, prácticamente para decirles a los oyentes, todo el libro está subrayado, ¿listo? todo está subrayado. Bueno, entonces, llega el 1 de julio del 2016 y entonces...
No, y entonces yo dije, bueno, algún día quisiera estar en un evento con este hombre. Uh-huh. Algún día, pero como lo que hablamos creo que en el podcast pasado, no bajé ese sueño, o sea, como que se me quedó en algún día, pero uh-huh. Es como imposible, como difícil, porque eso debe costar mucho dinero. Declaraciones sí. Que uno hace, para que vuelvo y lo recuerdo acá, porque uno a muchos sueños les pone eso es como de mucho dinero, eso es como que difícil de alcanzar, pero ni siquiera se toma el tiempo de, venga, ¿y esto cuánto vale, no? Uh-huh. Entonces, y aparte también le tenía el tema de que, eso es en inglés, entonces, pues se me dificulta, ojalá algún día haga uno que sea traducido, uh-huh. Porque mejor recibir la información 100% que a medias, porque aunque digamos que hablo inglés entre comillas, pues no entiendo el 100%. Uh-huh. Entonces, de esta información sí quisiera algo con más comprensión del idioma. Entonces, bueno. El año pasado me llegó información de los retiros de él en inglés y ya vi los precios y dije, no, esto no es tan imposible. Uh-huh. Pero en inglés. Entonces ahí tenía esa otra limitación que uh-huh. me estaba poniendo. Entonces, bueno, ya no estaba el tema dinero, estaba el idioma. Y este año, a principios de año, ya me llegó, lo sueñas, lo creas, el seminario por primera vez, creo, en español, o de casos que decía, vamos a tener a Eckhart Tolle en español, hablando en español, no con traducción simultánea ni siquiera, sino hablando en español, en Cancún.
Es que él habla español.
Resulta que habla español, yo no sabía. Y de verdad que el precio me pareció, pues, súper asequible. Uh-huh. Y yo creía que esto era de miles y miles de dólares. Y fue simplemente $1,200. Uh-huh. que muchas veces hasta uno eso lo gasta en otras cosas y en español. Entonces dije, no, tengo que estar ahí. Entonces, desde principios de este año lo compré y ya, ya se volvió una realidad. Entonces, para mí, eso fue lo primero. Lo sueñas, lo creas, poder tener a este hombre. Además, que yo digo, ay, ¿qué tal se muera y no lo alcancé a ver? Entonces, ya poder estar ahí con él en español. Entonces, el primer día, que fue el jueves en la noche, él hace la apertura y empieza a hablar en español. Y yo, ay, sí está hablando en español. Entonces, él dijo que él había aprendido a hablar español hace 50 años. Y que no había hablado pues español mucho en su vida, que iba a ver si su mente, vamos a ver si mi mente se acuerda y va a buscar lo que aprendí de español hace 50 años. Y pues todo el seminario fueron 4 días, habló todo el tiempo en español,
Y se le entendió.
se le entendía súper bien, pues muy poco, o sea, y ordenado, ¿no? Como que estuviera hablando ahí, que uno, ay, ¿qué está diciendo esta incoherencia, ¿no? O sea, usando el orden del lenguaje. Y por ahí tal cual vez se le olvidaba alguna palabra, ¿cómo decirla? Y pues todo le decíamos la palabra en español, como se decía. Y eso fue como la primera parte de cómo se materializó este sueño, André, de conocer a este autor, de estar ahí. Y ya la segunda parte sería como la experiencia en el seminario.
Sí, ¿cómo te fue?
Entonces, yo le decía a André, pero yo no creo que este podcast sea muy largo porque fue más un tema muy experiencial, más que poder traer más información, más conceptos, más paso a paso. Para mí, en la primera noche ya fue como la realización del seminario y fue cuando él entró. Poder sentir el poder de la presencia. O sea, así como apenas entra, él camina súper despacio, habla súper despacio, se sienta en la silla súper despacio, se sienta y queda en silencio. Y toda la sala queda en silencio, todo el auditorio en silencio. Y ahí se demora unos minutos. Y en esos minutos es lo que yo digo que pude sentir esa presencia, ese poder de presencia. Pude experimentar lo que él enseña. O sea, lo que él enseña de verdad es él. No tiene que ponerse a decir cosas y explicar cosas y hablar y hablar y hablar de todo lo que él nos ha entregado en sus libros. Vuelvo y digo, en el poder de la hora y en el de una nueva tierra. Porque ya está, o sea, es él. Solo con sentirlo, es él. Y entonces las palabras no podrían explicar lo que se siente. Porque es como una paz, una presencia,
O sea, más que
una
tú
iluminación, no
por
sé.
ir para reforzar conceptos, fuiste más para como vivir qué se siente estar en el presente.
Pues sería mentira decirte eso, André, porque mi mente cuando se mete a un seminario es pensando en qué más voy a aprender, ¿cierto? Y qué nuevo voy a traer y alimentar más la mente, ¿no? De más conceptos, más ideas, más conocimientos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me dice mi mente. Ah, bueno, qué más información voy a adquirir para también, no solo para mí, sino para compartir entonces con la comunidad. Y así me pasó, o sea, así lo compré, así llegué, y lo que me pasó fue totalmente lo contrario, que es lo que te estoy diciendo. O sea, yo llegué y en la primera noche él apenas entra y entra en silencio, ya fue como, o sea, yo no vine aquí a aprender más conceptos, fue a sentir esto. Entonces, por eso decía, no es que como que pueda compartir mucha más información, sino fue esa experiencia que tuve. O sea, pero yo no iba con esa intención, yo ni sabía, o sea, yo ni sabía que este man apenas entrara yo iba a sentir en mi ser o en mi corazón o en mi cuerpo o en alma, como no sé en qué parte de mí, una sensación de paz, de presencia, de luz. Eso no, eso yo no me lo imaginé. Eso, mi mente nunca me dijo, oiga, va a ir a eso. No. Y llegué allá y eso fue en la primera noche lo que sentí. Y lo que te estoy diciendo, o sea, este hombre no necesita palabras para expresar su mensaje. O sea, es él. Es en, su mensaje es él, es su presencia. Todo, me imagino yo que todo ese trabajo que él hace de estar acallando su mente, de estar como, digamos, en un modo más zen o meditativo, pues eso es lo que irradia. Eso irradia, irradia esa luz, esa presencia de lo que tanto él habla en toda la charla, habla de presencia, de estar en el momento presente, de estar en el ahora, en el poder del ahora, el poder del silencio, pues en realidad es él. No es que necesitara, de hecho ni se levanta de la silla en todas las charlas, él es sentado hablando despacio en toda la conferencia. No se levanta un tablero a explicar cosas, ¿no? Es y sentado hablando y hablando. Y fueron como 2 días de él estar hablando y los otros días respondiendo preguntas.
Súper.
Y entonces, eso es lo que yo podría decir de esta experiencia, fue poder sentir eso, poder vivir eso. Que sí, en realidad, lo que tanto también hemos visto, por ejemplo, en lo que nos hemos leído del doctor Debbie Hawkins y en los libros también de esto de Krishnamurti, de toda esta cultura, filosofía de la India, es como de verdad si uno hace el trabajo interno en uno mismo, ¿sí? ¿Cómo puede irradiar? ¿Cómo de verdad somos esta vibración que puede irradiar a los que están alrededor? Y David Hawkins dice que podemos impactar a más de 90.000 personas a nuestro alrededor. Y yo decía, pues eso es lo que está haciendo aquí este hombre, ¿no? ¡Qué bendición! Poder yo estar aquí recibiendo este trabajo interno que este hombre lleva haciendo más de 50 años. Sí, es verdad. O sea, se puede percibir ese trabajo en paz, en luz. Y fue muy, muy, muy lindo eso que pude sentir ahí. Y había momentos en que sí lograba acallar mi mente, como que entrar en esos estados meditativos, pero otra vez volvía. Y ese es el trabajo que le invita, a que estar constantemente en, ok, llegó otro pensamiento, hola pensamiento, aquí estás, ok, siguiente, ay, hola pensamiento, ok, aquí estás, siguiente. Entonces, eso fue una de las experiencias, Andrés, y la otra fue también verlo inocente y puro y niño que se ve. O sea, físicamente ya se ve muy abuelito, de hecho, para mí, mi ser juzgador, se ve más viejito de lo
sí,
que
sí, pues
es.
Si uno viene en las fotos de los libros, se ve muy joven.
Sí, y allá pues se ve más viejito de lo que es, incluso pues jorobadito y todo. Pero en su forma de ser, de expresarse, es una inocencia, una pureza, una ternura, una inocencia así como de niños, así, y él mismo hablaba, incluso hasta leyó unos capítulos de la Biblia y todo, como decía Jesús, que deja que los niños vengan a mí, que cuando seamos niños entonces veremos otras cosas, y yo creo que ahí comprendí más ese mensaje. Y es como, de verdad, cuando empezamos a desidentificarnos de la mente, a no creernos todos los cuentos de la mente, entonces nos volvemos más inocentes. Entonces se vuelve como un niño. El niño apenas está empezando a adquirir pensamientos y la cultura y lo que hay que, y lo que juzgar y lo de comparar. Entonces, verlo ahí también en el, como era como ver un niño, y incluso hasta cuando saludaba, entonces decía, ay, bueno, me dicen que tengo que leer las preguntas de los que están en el seminario online. Sí, sí, aquí me están diciendo que tengo que leer las preguntas de los que están en el seminario online. Entonces dice, voy a leerlos. Ellos no están aquí, pero están presentes. Entonces nos daba una risa y todos nos la pasábamos riendo así cuando salía con esos comentarios. Entonces decía, por ejemplo, bueno, hola, aquí escribe Andrea desde Medellín. Hola, Andrea, y movía la manito, parecía como Drupi. ¿Te acuerdas de Drup?
Sí,
Así.
sí,
Entonces, todo el auditorio se reía, pero se reía como en una ternura que
sí. Sí, no
sentía.
de burla, sino de lo lindo, sí.
Y ya te leía la pregunta y se quedaba en silencio. Y entonces todos entramos en silencio. O sea, cada vez que él entra en silencio, todos entramos en silencio. Que es como meditación, ¿no? Y decía lo que alguna vez tú dijiste, André, que también le escuchaste a otro autor, no sé quién, que los problemas del mundo se solucionarían si más personas supiéramos entrar en silencio. ¿Te
Si
acuerdas?
fueran capaces de estar media hora solos por sí solos, sentados en un
Eso
sofá.
dijo él allá. Y yo, ay, ¿qué dijo André? ¿Quién fue que lo dijo?
No, sí, yo se lo escuché en Naval, pero no sé a quién, si él está refiriéndose a otra persona.
Entonces, esa fue como la otra experiencia de poder ver de verdad cómo con el tiempo, pues con la práctica de meditación, de observar los pensamientos, de estar en silencio, si se puede uno volver así de inocente o de niño. Y con la compañera que estaba al lado, que ya estaba en seminarios de Byron Katie, decía, así es Byron Katie, así como cuando él hacía una expresión así como de niño. O se comportaba o algo, y decía, ay, así es Byron Katie, también como una niña. Y
Qué
yo, ¿ves? O
hip
sea.
ir a un seminario de Byron Katie, de la tía Byron.
Entonces, comprobar eso. Y te iba a contar otra cosa del silencio, pero no me acuerdo qué era el silencio. Ah, que entonces él entraba en silencio cuando le hacían una pregunta. Sé que hay algún tiempo, a veces más, a veces menos, y entonces luego decía que cuando él entra en silencio, no se va a buscar las respuestas a la mente y a buscarla ya en pensamientos, porque eso es seguir identificado con la mente, con el ego, sino que él entra de verdad en pausa mental y que cuando uno entra en esa pausa mental, accede a la conexión con la divinidad o con la fuente o con Dios, con la luz, como lo quisiéramos llamar. Que si lográramos entrar en esos momentos de silencio es cuando entramos a esa conexión y bajamos esa información o con la creatividad. Y luego, como me estaba leyendo el libro que también nos pusimos en el club de lectura que tú pusiste, que es de la magia, libera la magia que hay en ti.
Libera tu magia.
Ahí hablan de las ideas y de la creatividad y yo, como lo que dicen en este libro también. Bueno, mi mente siempre está ahí funcionando, ¿no? Buscando lo que él dice, que no vayan a buscar en la
Y
mente,
tú.
yo, mi mente, el libro tal. Bueno, entonces él decía que eso, que cuando uno lograba entrar en esos momentos de silencio, conectaba y bajaba esa información. No es la mente, no es desde la mente y desde los pensamientos, sino que se baja ahí. Y que también a veces se quedaba en silencio también es porque no, o sea, no sabía qué decir, no le llegaba nada que decir. Entonces, así lo
Buenísimo,
decía. Y yo, pues
buenísimo.
claro. ¿A cuántos no nos pasa eso? Que hay momentos en que uno no tiene, no sabe qué decir,
Se las
pero
inventa. El que no sabe, se
claro,
las inventa, dicen acá, ¿no es?
aquí en Medellín dice, usted no diga, no sé, usted no sabe, se las invento. Pero sí, eso es identificarse con la mente, porque es como, ay, no, quedo mal si digo que no sé, ay, no, quedo mal si no salgo con algún comentario, ay, quedo como un tonto si me quedo en silencio. No. Entonces,
André, ¿qué
cambiar.
harías acá? Ay, no. No sé.
Y decir, no sé, ¿cuánto cuesta decir no sé? A muchos nos pasa eso. Hay otros que sí, pues, no sé, de primera, si no saben, dicen no sé. Yo he tenido que trabajar mucho en eso. Estos días que hablaba con mi hermana, que está estudiando psicología, me decía que a muchos les pasa eso, que decir no sé es un esfuerzo y es como, y yo, claro, identificados con el ego, con la mente. Es que tengo que ser inteligente, me las tengo que saber todas. No,
Sí.
no me las sé. Me decía, uno puede decir no sé y si acaso pues me lo investigo y luego te lo digo o pues no sé.
Dame 5 minutos y le pregunto a Google y ahí ya te podré dar una respuesta. Juli, pero digamos, no que pues quedas ahí como con otra herramienta para traerte el presente y saber que eso es posible, ¿no? Cuando llega
Sí.
el caos de la vida, saber que él, o sea, él está así, o sea, como no poderse pegar a eso también, como a sus recuerdos.
Sí.
Una cosa es leerlo en el libro y otra cosa es verlo y face
Claro,
to
sí.
face.
Experimentarlo, sí. Y ver lo que sí, que es el, que él es lo que predica. Entonces sí, sale uno como más comprometido ahí sí, vas a hacer estas prácticas para poder tener este poder de la presencia. Entonces sale uno allá en super estado meditativo, zen, levitando y ¡pum! La
Llega la
vida lo
vida.
pone a uno. Entonces después de ese fin de semana tuve episodios de mi mente, pero extremadamente loca, trayéndome de millones de pensamientos. Y yo, pero a ver, ¿y el seminario dónde quedó? Se perdió esa plática.
Platica de perdió.
Volvamos para atrás, claro, tan fácil estar en meditación, en un retiro, en un superhotel, todos con la misma información, porque entonces todos los que fuimos hablando de lo mismo cuando salíamos, y que, ay, si se leyó este otro libro, y si yo ya hago esto, y si este qué, y entonces vamos por la mañana a ver el amanecer, porque a todos que contemplamos, luego llega uno al mundo real y, venga, y hay que hacer esto, y lo otro, y no hizo esto, y entonces este no cumplió, y entonces el otro quiere más, y una,
Bienvenida, bienvenida a la selva.
¿dónde pongo en práctica lo que aprendí?
Juli, hay que definir esto. Y Juli, en silencio. Ahora
Y yo,
dice,
por
no
ahí Andrea
sé.
me mandó una pregunta, yo le mandé la muñequita en estado meditativo. Ay, no sé.
Yo
¿No
te
te
pregunté
acuerdas?
cómo vas y me
Ah,
mandaste la
sí.
muñeca. Entonces ahí entendí que no volví a preguntar más bien.
Y ya, eso fue una de las cosas. Sí, claro, sí se le empieza, como tú dices, como a recordar más información, porque entonces todo su mensaje es lo mismo del libro, sobre todo, pues yo, el libro que más, pues ya dije, El Poder de la Hora, entonces era como esto lo que dice en el libro, recordando mucho que no somos nuestros pensamientos, recordando mucho cómo la humanidad está sufriendo tanto por identificarse con la mente, decía todo el tiempo como lo que la gente llama vida, no es vida, sino toda esa narrativa que tienen interna de creyéndole todo lo que se dice en la mente y se lo repiten. Entonces cada rato nos decía, y eso es lo que la gente llama vida, y eso es lo que la gente llama vida, esa narrativa ahí de su mente y esos pensamientos que se repiten y se repiten. Entonces decía, ¿no les parece que es muy aburrido estar escuchando siempre lo mismo y
Uy,
creyéndoselo
sí.
y además llamándoselo vida?
Total.
Entonces todo el tiempo nos hacía como ese llamado y ese caer en cuenta de cómo muchas personas se siguen y seguimos identificados con todo lo que nos dice la mente. Entonces como que sentí mucho que él nos invitaba a salir a ayudar a las personas, ayudar a la humanidad a que dejen de estar en esa identificación con el ego, con la mente. Y de hecho él dice, y ya lo había visto en unos videos, y allá volvió a decirlo, habla como el ego fue algo que nos inventamos y que fue necesario para nuestra evolución como humanidad, pero él dice que esto ya se va a acabar. O sea, el ego ya se va a acabar. Y va a llegar un momento en la humanidad en que ya no va a existir más el ego y ahí entraremos en el paraíso. Entonces, al final del seminario, ya dejó. Pues para mí dejó como un mensaje muy esperanzador. Fue para mí muy bonito el cierre, porque fue como muy, muy de mensaje de esperanza, de para dónde vamos, de para qué estamos, de por qué estábamos ahí, los que estábamos ahí, de la importancia de lo que viene de aquí en adelante. Entonces fue hasta emotivo ese momento y como a muchos como que nos hizo ganas de llorar. De lo que él decía y de que ya se acababa el entrenamiento
Ya hay que volver a
y
la
en el
realidad.
seminario, pues sí. Entonces, pero antes de contarles eso, también quería contarles que yo creo que si sí está casado o no, pero la pareja de él es una señora que también hace mucho tema de meditación y él la lleva casi a todos los seminarios y es una asiática. Bueno, y ellos dos viven en Canadá. Y ella con ella tuvimos una sesión que era como la presencia en el movimiento. Entonces ella lo que hizo en esa sesión fue ponernos a hacer movimientos con el cuerpo Y con eso, en esos movimientos, poder entrar en meditación. Y pues yo no creía eso. Yo decía, pues uno está en movimiento, ¿qué va a estar en meditación? Y sí logré tener momenticos de presencia y moviéndome.
Qué bonito.
Sí, fue también bonita esa experiencia. Pero momenticos, o sea, yo tampoco es que ya sea 100% presencia, pero sí tenía esos destellitos.
Si te vemos en movimiento es porque estás en presencia.
Ella decía que ella se inventó ese tema, fue porque que una vez estaba en meditación, de la meditación que es sentados, quietos, en flor de loto, y empezó a sentir ese deseo de moverse. Pero ¿por qué me quiero mover si se supone que la meditación es para estar quietos? Y entonces ella empezó, no, me voy a mover, y empezó a moverse porque era un deseo y que te tenía ahí, y empezó a moverse y descubrió que con movimiento, pues también había meditación. Y ella dijo, pues sí, también, porque si es energía, si somos energía, si entrar en meditación es como conectarse con una energía mayor, pues la energía genera movimiento. Y ya, y entonces de ahí ella creo que se dedica a eso, porque varios que ya habían estado en otros seminarios con Eckhart Tolle decían que ella siempre hacía eso, lo del movimiento. Y sí, también fue bonito esa parte. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta, mientras luego después les cuento lo del mensaje esperanzador.
No, o sea, que es muy bonito, o sea, como poder ver en presencia lo que uno lee en un libro, lo que tú decías. O sea, que realmente sí esté acorde con lo que uno está, con lo que se está escribiendo, porque uno como que le duda muchísimo en que alguien pueda lograr hacer ese tipo de cosas. Y él también dice ahí en el libro, ¿cómo es que es? La vida no es tan seria como la mente hace creerte que sea, que es igual. O sea, entonces como que todo eso se basa en eso. Te iba a decir, o sea, como que las preguntas en qué estaban enfocadas, o sea, la gente preguntando por la mente, o sea, las preguntas que hacían la gente era que, o era de todo.
Sí, había de todo. Había esta gente que le preguntaba que si creía en lo de la conspiración y no sé qué. Entonces se reía.
Se
Pero
queda en
había de
silencio.
y, pero sí, había de todo, todo, de todo. No. Pues a muchos preguntando como, pero listo, ¿y cómo hago para seguir con esta de la meditación? Pero ya sabiendo esto, entonces cómo me lo aplico, pero ¿por qué si yo sigo cayendo en esos pensamientos de sufrimiento y no sé qué? Entonces, aquí tengo unos apuntes que me gustaría compartir del seminario, que dice, la vida es un cuento que me cuento todos los días.
Súper, sí.
Y ese no es el yo profundo. Todo lo que se llama mi vida se compone de pensamientos con los que me identifico. Y ese es el estado normal de la humanidad. Ah, bueno, aquí lo que yo te decía, el yo, que ha sido una etapa en la evolución de la humanidad, ha sido necesario y ya hemos llegado a su final de esta etapa. El yo, o sea, entre comillas, eso que llamamos yo, es el ego. Eso es lo que me identifico con la mente. Entonces, eso fue necesario para la evolución de la humanidad, pero ya está llegando a su final. Si yo no soy ese cuento que me cuento y le cuento a los otros, eso que llamamos mi vida y que para muchos es horrible, si dejo todos los pensamientos de lo que me digo que soy, no me interesa mi pasado. Y digamos que el futuro tampoco me interesa. ¿Qué es lo que queda de mí? Y así lo dejaba uno y decía, luego decía, la respuesta no puede ser un pensamiento.
Y la mente ya dio como tres.
Dice, se puede experimentar, pero es difícil decirlo en palabras. Lo que queda es ausencia de pensamientos. Y eso es presencia.
Falta de pensamientos es presencia.
Entonces, André, son cosas como cosas muy que para el yo, el ego es profundo, es muy profundo. Yo decía, para estar en un seminario, esto definitivamente es que uno se leyó un libro de él. Porque yo decía, sin uno llegar, sin haber conocido a este autor y estar enamorado de su mensaje y de lo que él dijo, va a ser primero un seminario súper aburrido, porque él no utiliza ninguna táctica de oratoria, ni de motivación, ni de. No, o sea, sentado en una sillita, en un auditorio, además, sin luces, decoración, show, bombo, platillo, cero. O sea, una
O sea,
sillita de
igualito a
madera,
Tony
café.
Robbins.
Sí, cero. Cero, igualito a Tony Robbins. Ahí sentadito, encorvadito, cortinas azules oscuras detrás, sin proyector ni diapositivas, nada. Hablando siempre en el mismo tono, en frecuencia, nivel, hasta habla despacito y pasito, o sea, bajito. Tiene uno que estar como así concentrado para poderle escuchar. Y yo digo, o sea, si uno de verdad es todo lo que él dice, si uno de verdad no entendió este mensaje, se va a aburrir. O sea, a los 15 minutos o se durmió o se paró y se fue de ahí. Y como todo el tiempo está cuestionando el ego, pues es fuerte, fuerte salir como con esto, como que lo que queda es ausencia de pensamientos y eso es presencia. O si no soy todo esto que me estoy contando, entonces, ¿qué queda de mí? Eso al ego le va a dar 200 cachetadas y va a querer, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo así? O por ejemplo, cuando empieza a hablar de Buda o de Jesús, cuando sacó la Biblia, pues más de uno, si no está conectado con eso, va a decir, pero este man, ¿qué? O sea, se creyó el pastor, ¿esto qué? O esto es un gurú. Sí, o sea, ahí el ego
Esta
patearía mucho.
pataleta.
Mucho, sí, mucho.
Sí, porque él habla mucho de eso, también de la identidad que uno se monta, o sea, que se le monta uno en el ego, de las cosas que lo identifican a uno. O sea, es lo que uno cree que identifica con las cosas materiales, se identifica con las cosas materiales. En el momento de perderlas, ¿qué? Entonces, ¿qué queda de uno?
Sí. Y no es tampoco que nos va a poner a hacer ejercicios o pasos o entrégueme las prácticas para entonces, porque el seminario se llama Descubriendo el Yo Profundo. Entonces, venga, entonces, ¿dónde están las prácticas para descubrir el Yo Profundo?
Paso uno, ¿dónde está?
No, no está. No está. Pero está en su presencia, está en lo que él va hablando y va cuestionando. Ahí está.
Eso es muy bonito. Y hay algo que él dijo que a mí se me quedó, que es que el cuerpo es muy inteligente, pero el cuerpo no sabe diferenciar entre lo que es real y es un pensamiento.
Eso lo dijo allá, sí.
Entonces eso me parece súper bonito también. O sea, que una vez se imagina ciertas cosas y ciertos escenarios y el cuerpo está pensando que eso es real y está activándose, pensando que uno está en esa situación y realmente es solo un pensamiento que uno se está creando.
Exacto. Entonces él decía que eso es uno de los hobbies de la mente, llevarnos con pensamientos a esos estados de sufrimiento. Hablaba mucho de cómo la humanidad mantiene en sufrimiento por esos pensamientos. Y que como la mente no sabe, el cuerpo no sabe, pues se lo cree. Y así como uno es capaz de decir, bueno, imagínense un limón que usted lo corta y cómo empieza a salivar, ya, y empieza a salivar. Lo mismo pasa todo el tiempo con nuestra mente, yéndose al futuro, que es que el futuro es lo peor, que me voy a quedar, quién sabe, viviendo bajo un puente, o recordando el pasado, lo que me hicieron y que yo sufrí, que lloré y que era allá. Entonces, y no está en el presente. Estás con la mente en el futuro, con la mente en el pasado, sufriendo y se le fue el presente. Entonces, de hecho, entonces él hacía como comentaba eso y a veces sacaba como algo que era como gracioso. Entonces, por ejemplo, decía, cuando hablaba de cómo nos gusta, que el futuro no existe, que es imposible disfrutar el futuro. Y que muchos nos decimos en nuestros pensamientos que, ay, es que cuando tenga esto y lo otro,
Seré
entonces voy
feliz.
a disfrutar. Entonces ahí sí seré feliz. Entonces ahí sí voy a estar contento. Entonces decías como, por ejemplo, si hay un letrero que dice cerveza gratis mañana. Es lo mismo. Es así cuando están en esos pensamientos. Es lo mismo que si le digo cerveza gratis mañana. ¿Cuándo van a poder
¿Cuándo es
disfrutar
mañana?
cerveza?
Y mañana va uno Y dice, mañana.
Sí. Dice, así están. Así está la humanidad en sus pensamientos. Cerveza gratis mañana. Entonces, claro, ya con eso uno, ¿qué paso uno, paso dos? Ya, cerveza gratis mañana. Entonces, cuando mi mente de estos días se iba al futuro, yo, bueno,
cerveza gratis mañana. Sí, esa es la nueva técnica. Ya saben, cuando nos escuchen decir cerveza gratis mañana, para traernos al presente y estar dejando de pensar en el futuro.
Aquí dice, solo podemos experimentar el presente. La gente vive como si el futuro fuera más interesante que el presente.
La gente vive como si el futuro fuera más interesante que el presente, ¿ok? Sí, pero la que sucede mucho es, cuando pase esto, seré feliz.
Lo otro que también habló fue como lo que Oliver nos explica, que no vemos la rosa, sino lo que pensamos de la rosa.
Sí. Ah, sí, yo de él aprendí eso. ¿Cómo es que lo dice? Que uno tiene una imagen de uno mismo. Uh-huh. Y uno tiene una imagen de lo que es la otra persona. Entonces, en realidad, uno al estar interactuando con la otra persona, está interactuando a través de la imagen que uno tiene de uno mismo y la imagen que tiene la otra persona. Entonces, ahí ya hay cuatro entidades interactuando. Y que la otra persona, igual. Entonces, que uno nunca tiene una verdadera interacción porque uno primero pone una proyección, una imagen de lo que uno cree que es, más lo que uno piensa que es la otra persona. Es uno como, ¿qué es este problema de cálculo que me está colocando acá?
Sí, eso. Y allá también lo habló, entonces decía... Hablo de Krishnamurti. Yo,
sí.
Ustedes no se han leído Krishnamurti también.
Llevamos dos libros de Don Krishna.
Oye, sí. Bueno, entonces decía que ponía el ejemplo que sea un niño, que si un niño le pregunta al papá cómo se llama el pájaro, ve un pajarito y le dice al papá, ¿y cómo se llama el pajarito? Y el papá le da el nombre del pajarito. El niño ya no se va a relacionar con el pajarito, sino con el nombre. Entonces es lo que acabas de decir.
Como yo ya escuchar no eso. Sí.
Creo que en Krishnamurti. Creo que es de Krishnamurti. Entonces decía eso, como cómo nos estamos relacionando con esas identidades o entidades de títulos, etiquetas que ponemos. Con uno mismo, con los demás, lo que acabas de decir. Ya no me relaciono con lo que es, sino con, o sea, ya no es con el yo profundo, sino con el yo.
Muy profundo. Sí,
eso me pasa en el día a día.
Bienvenida al club.
Que no me relaciono con la persona, sino con lo que creo de la persona. O lo que mis pensamientos me están diciendo, ay, no, ahorita... Por ejemplo, André está como de mal genio, entonces mejor no le escribo, mejor ni le digo. Ya no me estoy relacionando con André, sino con lo que yo creo.
Lo que tú asumes.
Imagínate, y además ha filtrado por un WhatsApp. Que uno lee, además con el tono que uno le pone.
Entonces más bien, si crees que la otra persona está feliz o está de mal genio, soy yo la que está feliz o soy la de mal genio, que lo estoy leyendo en ese tono.
Exacto, uno lo lees con el tono de uno, porque también me pasó que con mis amigas con las que fui, entonces hubo una que, no sé, que leyó el chat en el que estamos todas algo que alguien escribió, y ella dice, es que me encanta cómo lo escribe, y lo leí así toda poeta, y yo no lo había leído así, y yo, pero entonces lo leí yo así de poeta, entonces vuelvo y hago en cuenta, claro, cada quien lo lee con su filtro. Yo en ningún lado le encontré el tema del tono así poético, y ella sí, y ella, luego otro día que estábamos compartiendo nuestros apuntes del seminario, ella leía así todo poético. Y dice, pues claro, por eso leyó el otro comentario así poético, ella interpreta así la vida, la ve y la escucha poéticamente. Dice, qué interesante, entonces si esto pasa así, yo puedo elegir cómo quiero leer, interpretar la vida, y volvemos a nuestro podcast anterior.
Sí, y nos toca volvernos a escuchar el podcast. Sí, WhatsApp da para todo tipo de malinterpretaciones.
Entonces, eso, ¿qué más hablaba? Hablaba de los perritos, de los animales, de cómo cómo el ser humano se ha identificado tanto con el cuerpo, cómo estamos, pero es que creemos que somos este cuerpo y le ponemos etiquetas al cuerpo, y que si está gordo, y que si está flaco, y que está viejo, y que está ta, 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 como todas esas etiquetas. Y él decía, a los perros no les pasa eso. Los perros no están identificados con su cuerpo, por eso un perro no está diciendo, ay, mi cuerpo está gordo. No, ellos, porque ellos no están identificados con el cuerpo. Entonces, decía que nuestro camino es a elevarnos por encima de esos pensamientos. Entonces, obvio, no que vamos a llegar al nivel de un perro, pero sí al nivel de que como no estamos identificados, podemos elegir. Entonces es elegir qué pensamos y poner es más bien a la mente a nuestro favor y a trabajar para nosotros, y no como hoy en día está la humanidad, que es que es la mente la que manda y gobierna, que eso también tú lo dijiste una vez, poner al ego, a la mente en el puesto de atrás del vehículo, no como la tenemos en el de adelante y manejando,
Y eso lo
conduciendo.
vas a leer ahí en La liberación de tu alma. Ve, libera tu magia.
Ah, bueno.
De ahí lo saqué.
Entonces, dice que el peligro es la gran identificación completa con los pensamientos. Y ya, y perder la conciencia de que somos algo más allá de la mente. Ese es su mensaje en todos los libros y en el seminario. Ese es su
Somos
mensaje.
algo más que la mente.
Ese es su mensaje. Y ya el mensaje esperanzador que nos dio es que él está muy negativo en el corto plazo, pero muy positivo en el largo plazo. Y en el corto
Que no
plazo,
entra a Twitter.
en el corto plazo, él dice que viene una gran turbulencia. Porque lo que también hemos visto es que a mayor luz, mayor oscuridad, que sí que hay un mayor conciencia y mayor movimiento y mayor como personas buscando esta evolución de conciencia, de no creerse todo lo que nos dice la mente, pero también entonces hay muchos entrando en estados más profundos de creerse todo lo que dice la mente, y hay mucho lo que se ve hoy en día y se va a ver más, es muchos problemas mentales, emocionales de la gente, de las personas sufriendo de todas estas enfermedades de la mente y de las emociones. Entonces, que esto es lo que va a pasar, esta turbulencia ahorita, que es siempre que va a haber un episodio de evolución de la humanidad, hay turbulencia, siempre que históricamente ha sido así, pero que luego hay una evolución. Entonces nos decía, lo mismo que pasó, por ejemplo, en el Imperio de los Romanos. Sí, los romanos descubrieron muchas cosas, todo lo del acueducto, todo hubo mucha evolución en la época de los romanos, de los acueductos, de otros idiomas, de todos esos artistas, de todos esos filósofos que salieron de ahí, y hubo una caída de ese imperio, hubo una turbulencia súper fuerte, y luego ya llegó el Renacimiento, ¿sí? La época del Renacimiento. Lo mismo dice que estamos ahorita. Entonces ahorita va a haber mucha turbulencia de la parte de que, oiga, no, es que no somos la mente, mientras que van a haber otros que, ay, sí, pero como así, lo que me dice mi mente me está enloqueciendo. Y luego vendrá esa, lo que él dice, la nueva tierra, que es ya sin el ego. Entonces él decía, pueden pasar varias cosas. O todos tenemos un despertar espiritual y todos hacemos esta evolución a no a ya trascender el ego. O que ese es el futuro que
El
él ve
bonito.
positivo, ¿sí? O todos nos destruimos porque le creímos todo a la mente y entramos en toda esta guerra que estábamos viendo en las noticias y en todo esto, y nos destruimos todos. O es como si se crearan dos mundos en el que la mitad o los que quisieron atender el tema de despertar y los que no. Y los que no. Entonces puede
Ups.
pasar. Él decía, podrían ser
Gracias
esas.
por lo que nos das. Te porque quién sabe para dónde va, pero nosotros todavía nos falta.
André, y él decía que los que estamos ya en esta información, pues es porque ya hay un llamado, ya hay un despertar, que ese fue el otro que les decía, que era un mensaje de esperanzador, como que, oigan, ustedes ya si están aquí, están escuchando todo esto, y si les ha interesado todo esto, es porque ya están en una conciencia de que esperen, no es que no, es que hay algo más. Hay algo más. Entonces, si ya están en esto, pues es, ya hay esperanza.
Uh-huh.
Entonces, no es que, eso es otro, pues, digo yo, ¿no? Esto me lo hablo yo también a mí, porque así como tú dices, ah, pero esos son ustedes que ya están allá iluminados, yo uso la mente otra vez diciendo, ay, no, es que falta más trabajo, es que falta más cosas, es que yo todavía no levito, es que yo todavía, no, pero al menos ya tenemos una pizquita de que venga, espere, hay algo más, algo más,
sí,
soy algo bueno. Más, hay algo más grande, yo no soy todo esto que me creo.
Ya hay otro filtro.
Y algo más por ahí, a veces tenemos destellitos, que también sí. Oliver nos dice, ustedes en el trading al menos tienen destellos de que pueden hacer esto, de que tienen unas ganancias, de que lograron unos días de consistencia. Yo digo lo mismo así en este proceso de despertar, tenemos destellitos en los que podemos estar en meditación, en podemos observar nuestros pensamientos, podemos pararnos antes de salir a reaccionar, podemos tener un momento en que decimos, ay, no, venga, yo no estoy leyendo este WhatsApp con la realidad, soy yo la que me estoy creyendo esto, espere, espere. ¿Sí? Ay, esos son destellitos. Podemos observar los pensamientos algunos, parar, ay, ¿qué estoy pensando? Ay, entonces, ¿hasta dónde se está yendo mi mente? Oiga, pero espere, ya estoy allá en el futuro apocalíptico, venga, vuelvo acá. Esos son destellos que muchos todavía no, en la humanidad, muchos todavía no están en eso. Entonces, nuestra función es crear estos espacios como atravesemos para compartir esta información que nos ha funcionado y ahí ya estamos.
Para que todos tengamos destellos.
Ese llamado, ¿cierto? Ya estamos ahí cumpliendo el club de lectura. Entonces, lo que decía es eso, de aquí salgan a irradiar luz, hagan su proceso interno y irradien. Entonces, déjame, eso lo estamos haciendo. Tarea chula.
Le vamos a cambiar el nombre al podcast.
¿A cuál nombre le vas a poner?
Destellos.
Destellos de luz.
Bienvenidos a Destellos. Ya no son audientes, sino que lucecitas.
Eso fue André, ¿ves? Que dije que no tenía mucho por hablar.
Yo sabía. Yo parece el día que hagamos lo más cortico entonces. Yo conozco a mi gente. Yo sí, hágale. Ajá. Andrés, que tengo 10 minutos para hablar y yo, ajá. Ángale. Tienes una percepción del tiempo un poco equivocada. Pero no, muchas gracias. Muchas gracias, Juli, por compartirlo. Que a través ahí de tu experiencia podemos traer ese presente y acordarnos de Eckhart cuando estemos así en el futuro o en el pasado. Acordarnos del señor viejito sentado en silencio en el presente sin saber qué responder.
Ay, sí. Sí, y darnos esa oportunidad de leerlo. Vuelvo, les invito a que se lean El Poder de la Hora, Una Nueva Tierra.
Una Nueva Tierra.
Creo, mis pensamientos me dicen que Una Nueva Tierra es más sencillo que El Poder de la Hora. Más sencillo de leer de pronto.
No sé, yo creo. Yo creo que de pronto, sí. Sino que es que Una Nueva Tierra habla de todo, entonces, habla del amor, habla de todo.
Y que también no se angustien si ya con esto les que hay sembrado leerse El Poder de la Hora, no se angustien si no entienden al principio, si no logran pasar de algunas páginas, si les da dolor de cabeza.
Hay gente que no le gusta, pero es por eso.
Sí, tranquilos, o sea, déjenlo ahí guardadito y otro día, otros meses, otros años lo llamará otra vez. No se preocupen, es normal que eso suceda. Muchos allá comentaban eso también y en el club de lectura y varios que he escuchado me han dicho que les cuesta trabajo al principio y que luego unos años después vuelven y lo toman y ahí sí. Porque como es un libro que confronta al ego, entonces imagínense, es como si ustedes hoy les dijeran, no, es que usted no es usted. ¿Cómo así que yo no soy yo? Es duro, es duro.
No, y puede ser duro o uno no entiende lo que él está hablando, porque uno no tiene esa información. O sea, ¿cómo así que yo no soy mis pensamientos? ¿Cómo así que el presente? ¿Cómo así que yo estoy en el futuro? Pues si yo estoy aquí, ¿cómo voy a estar en el futuro? O sea, sí, son cosas que uno no entiende. ¿Que una señora qué?
No, que una señora en pleno seminario le dio un ataque, como de, se quedó sin respiración. Y entonces se paró todo el seminario y todos como ayudarla y él se quedó ahí sentado en su presencia Y lo que sacó a la señora fue cuando un señor le dijo, ay, ¿cómo fue que un señor le dijo? Algo como, yo soy conciencia o yo soy presencia, yo soy, ah, le dijo, yo soy, yo soy, yo soy. Y la señora como que volvió ahí a reaccionar y bueno, ya se la llevaron. Desde ahí él decía, cómo el cuerpo es tan frágil, el cuerpo es demasiado frágil. Y pues no somos de cuerpo, somos una conciencia. Entonces, lo que todos interpretamos de ese hecho fue el ego estaba pataleando, o sea, por todas las informaciones como no, voy a dejar de existir. Entonces, un señor que estaba al lado dijo que a él también le pasaba eso, que él se quedaba sin aire y lo que era un miedo que tenía de dejar de existir. Entonces, a todos podemos estar ahora conscientes de cuántas cosas nos puede suceder. Es al ego, el ego pataleando de cómo así voy a dejar de existir. A mí me ha pasado también experiencias así, que es como, y uno va a buscar como en la medicina tradicional o cosas así, y es, no, es el ego que lo está confrontando, algo le está confrontando en su realidad, y el ego es como,
Y
no.
se apega, o sea, y uno siente como esas ganitas como de quedarse con el ego porque va a salir dopamina si uno se pega a ese ego. Uno siente.
Por ejemplo, también hablo que hay una adicción a la preocupación. Y ahí sí yo me quedé como, ay, yo soy esa, venga, explíqueme cómo salir de esa adicción a la preocupación. Si no me preocupo, no existe el ego, no estoy, la preocupación es rondar y rumiar sobre unos mismos pensamientos. Entonces, bueno,
Sí.
ahí vamos. Ahí vamos, André. Entonces, creo que eso sería todo por hoy, sí.
Muy bien, muchas gracias por estos 10 minuticos, Juli, de tu tiempo.
Quedarnos con copiar esas frasecitas que de pronto le resonó y escribirlas por ahí y de vez en cuando reflexionar sobre ellas y ya. Que es que parecen pocas, pero son profundas.
No, es
Parece
muy
como
profundo.
con una sola da para profundizar un montón.
Sí, no, y con todo lo que contaste, toda tu experiencia sirve para pensar muchas cosas cuando se alborote, doña señora, doña mente.
La loca de la casa o el roommate, y le pueden poner nombre y todo eso.
Esa inquilina
Una
que no se
inquilina.
quiere ir y no paga arriendo.
Venga, cobrémosle. Sí. Bueno, André, muchas gracias por ahí hacerme expresar. Hace parte también de ese aprendizaje,
Muchas gracias a
expresarse.
ti.
Y entonces nos escuchamos en nuestro siguiente podcast.
Nos escucharemos próximamente con más historias por contar, con más destellos. Es destellos, ¿cierto? Destellos. Más destellos.
Bueno, un abrazo para todos y recuerden seguirnos en arroba atravesemos todos, arroba Juli Rangel 2, arroba André RC716 y hacernos los comentarios. Aquí seguimos. Un abracito. Chao, chao.
Chao.